Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
En el País Vasco, las últimas estadísticas establecen en un 14,5% el porcentaje de población en situación de soledad no deseada. Esta cifra, unida al envejecimiento progresivo de la población, hace que cada vez más personas pasen sus últimos años en residencias para mayores, lugares en los que los profesionales que allí trabajan se esfuerzan para aportar a estas personas no solo los cuidados necesarios para su salud, sino también un ambiente de seguridad y protección que ya muchos difícilmente encuentran en las grandes urbes, cada vez más parecidas a auténticas junglas, donde los miembros más débiles de la manada, los mayores, se convierten con demasiada frecuencia en víctimas de los depredadores, sobre todo si han sido apartados del grupo, si viven solos. Paralelamente a esta consideración que todos podemos compartir, se abre un debate mucho más difícil de abordar y que hoy es el que proponemos a través de los tremendos hechos que vamos a narrar. Pero antes, permítame que te haga estas tres sencillas preguntas. ¿Crees en la reinserción de las personas condenadas por delitos? ¿Crees que una vez cumplidas sus condenas tienen derecho a reintegrarse a la sociedad? ¿Crees además que es injusto confinar y apartar de la sociedad a las personas mentalmente enfermas, aunque hayan cometido algún delito? Si la respuesta a las tres cuestiones es afirmativa, enhorabuena. Compartes los valores en que se basan la mayoría de sociedades sanas y democráticas. Ahora ya podemos empezar a exponer nuestro caso de hoy. Quizá cuando terminemos, descubras que las respuestas a estas preguntas no son tan fáciles y que en el mundo en que vivimos nada es blanco o negro, sino que todo está dibujado en una amplia escala de grises. César Charro, experto en seguridad, bienvenido. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hola. Pues mira, permíteme que comience diciéndote que la ciencia criminológica tiene un fin primordial, que es mejorar la sociedad a través del estudio de los delitos, sus circunstancias, los autores, las víctimas, precisamente con el fin de erradicarlos y que cada vez tengamos una convivencia más pacífica entre los miembros de la comunidad. Esta es la razón por la que quienes nos dedicamos a esto analizamos a veces los peores sucesos, con la intención declarada de levantar las barreras necesarias para protegernos de ellos. El caso de hoy, ya lo voy a advertir desde el principio, es susceptible de herir nuestra sensibilidad, por lo menos la mía. Y eso que estoy habituado a acercarme al lado oscuro del ser humano. Además, es un caso muy reciente, hace menos de 6 meses. Así que, si te parece, vamos a ello. El 28 de noviembre de 2024, como digo, hace menos de 6 meses, se cometió el único homicidio del año en Álava. En principio no es un mal dato. En la clínica Igurco Araba, de la calle Salvatierra Vide, un residente de 68 años, de nombre José Manuel, acabó con la vida de otra interna de 94, cuyo nombre vamos a preservar por la cercanía del tiempo, entre otras cosas, y acabó con ella clavándole un lapicero en un ojo. La anciana fue evacuada inmediatamente al hospital de Txagorritxu con el lápiz hundido todavía en la cuenca ocular y falleció 5 horas después. Bueno, avisada la policía, inmediatamente comienza la búsqueda del asesino, al que se identifica rápido, claro. Y al no hallarlo en un primer momento en la residencia, se sospecha que ha podido fugarse y se da aviso a todas las patrullas policiales de la zona, Ertzaintza, policía local, todos los que se encuentran en la calle. La operación termina cuando se hace un registro más minucioso de la clínica y José Manuel aparece oculto en el baño de un vestuario de la propia residencia que hasta entonces no se había registrado.
Bueno, en principio el caso parece que se resolvió de forma rápida y eficaz, así que ¿cuál es, César, la particularidad que presenta para traerlo hoy aquí a este espacio?
Pues a mi juicio una muy importante, que es la que abre la segunda parte del debate que queremos llevar hasta nuestros oyentes hoy. Mira, José Manuel era reincidente y además, como se supo después por la investigación del cuerpo de la Ertzaintza, era un individuo muy, muy peligroso al que nadie había prestado la debida atención. Te pongo en antecedentes. el 27 de diciembre de 1987, este hombre había matado a su padre, que tenía 66 años, en la misma ciudad, en Vitoria, en plena vía pública y ante la mirada de su madre. El matrimonio estaba paseando por una céntrica calle cuando su hijo se abalanzó sobre el padre, apuñalándolo repetidamente hasta que fue movilizado por un policía nacional libre de servicio que se encontraba por la zona, que le quitó el cuchillo y lo inmovilizó. Hacía menos de un mes escaso, que se había fugado de la clínica psiquiátrica Las Nieves. Por estos hechos que cuento, fue condenado a 25 años, no de prisión, sino de reclusión en una institución mental en régimen cerrado, porque penalmente fue absuelto por esta dolencia psiquiátrica que vamos a comentar ahora que padece. Cuando está ingresado y comete el crimen en la residencia, ya había terminado de cumplir ese periodo de internamiento, razón por la que precisamente vivía allí en la residencia. Pero es que no queda ahí la cosa, porque la Ertzaintza descubre, ampliando su investigación, que entre los años 1997 y 2012, que son años que encajan con los 25 que ha estado recluido, tiene otros tres antecedentes, tres agresiones más causadas a personas mayores y todas idénticas, apuñalando los globos oculares.
Pero César, entonces, ¿quién es esta persona y por qué actúa de esta manera?
Bueno, en primer lugar, José Manuel no es un psicópata, es un enfermo mental. Los psicópatas no lo son, por eso a este hombre siempre le absuelven. Él lo que padece es esquizofrenia, una esquizofrenia paranoide, una enfermedad en la que el enfermo es raro que cometa estos actos, pero sí que es verdad que a veces sucede, sobre todo pues cuando son casos muy agudos o el paciente no está diagnosticado o abandona la medicación. Los hechos violentos, si los protagonizan, que ya digo que no suelen ser habituales, suelen venir determinados por voces que oyen y que les impulsan a realizarlos. Son consecuencia de brotes en los que no son dueños de sus actos. Digo que no son dueños de sus actos porque o no saben lo que hacen o no alcanzan a entender las consecuencias de sus actos. En el momento del asesinato en la residencia, llevaba José Manuel 50 años diagnosticado ya como esquizofrénico. Es sorprendente también otra cosa, y es que durante la noche de autos nadie se diera cuenta de que algo podía ocurrir, porque estuvo recorriendo durante bastante tiempo los pasillos e intentando entrar en varias habitaciones, que por fortuna para sus moradores tenía los pestillos echados y no pudo, hasta que encuentra una que sí puede franquear, que es la donde está la víctima de este, con el resultado fatal que hemos descrito. Seguramente a estas alturas ya todos nuestros oyentes se estarán preguntando por qué esta persona parece tener esta obsesión por apuñalar a los ojos de las personas a las que ataca y por qué siempre elige a personas mayores. Bueno, pues respondiendo a la segunda de las preguntas, es posible que su enfermedad se retroalimente con experiencias familiares, frustraciones, traumas, que le hagan ver a los ancianos como personas peligrosas para él, o que albergue algún tipo de rencor. Hay que recordar que mató a su padre, también de 66 años, al que posiblemente responsabilizara de haberlo metido en una institución psiquiátrica de manera forzosa. En cuanto a cegar a sus víctimas clavándoles objetos en las cuencas oculares, es una práctica que no es tan extraña en este tipo de asesinos, y hay varios precedentes en la historia de la criminología.
¿Puedes contarnos alguno?
Claro, voy a ponerte dos casos de dos asesinos que recurrían a esta terrible práctica, aparte de a otras igualmente macabras. Ambos, fíjate, son coetáneos de José Manuel, porque cometieron sus crímenes en la década de los 80 y 90. Y ninguno de ellos se encuentra ya, hay que decir que afortunadamente, entre nosotros. Son Andrei Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov, autor de 52 asesinatos de personas de todas las edades, a quienes, bueno, pues sometía a todas las torturas imaginables, llegó a comerse sus vísceras, les sacaba los ojos, aunque no a todas. Y luego está otro antecedente mucho más puro en este sentido, si cabe la palabra, que es Charles Albright, americano. Le apodaron Eyeball Killer, lo que quiere decir en castellano el asesino del globo ocular, autor de la muerte de tres chicas a las que casi de forma quirúrgica extrajo los ojos una vez muertas. Ayudaron a detenerlo, aparte del testimonio de una que pudo salvarse, el descubrir que tenía conocimientos muy avanzados de taxidermia. Esto fue crucial en su detención. Respecto de la otra pregunta, los motivos que pueden llevar a un asesino a ejecutar esta conducta, hay dos teorías, una científica y otra menos científica, y vamos a explicar las dos. Los psiquiatras forenses avanzan la teoría de que quizá exista una pulsión en el autor que haga que, después de ser contemplado por la víctima en la ejecución de su muerte, que siempre suele ser de frente, esto hay que decirlo, estos asesinos muy raramente matan por la espalda, siempre es de frente, pues puede ser que en ellos exista un deseo inconsciente de borrar esa última visión de los ojos de la víctima. Hay que decir que durante gran parte del siglo XIX se creyó que al morir una persona, en sus retinas quedaban impresas las últimas imágenes vistas, lo que evidentemente luego se demostró que no se ajustaba en modo alguno a la realidad. Pero bueno, quizá en cierta forma este mito puede alimentar las ensoñaciones de ciertas personas en este sentido. Otra teoría, menos científica, como he dicho, más prosaica, si queremos, pero yo creo que a considerar seriamente, es simplemente la búsqueda del placer. El placer que supone para ellos penetrar un tejido blando con un objeto afilado, el sonido que emite el globo ocular al romperse, el líquido que rezuma. Hemos visto alguna vez todos jugar a los niños con esa pasta viscosa que se llama blandibú o algo parecido, que rezuma entre los dedos cuando se aprieta, ¿verdad? Y que a los padres no nos gusta nada, pero a ellos les encanta. O quien no ha jugado a explotar las burbujas de un plástico de embalaje. ¿No son en cierto modo parecidas a un globo ocular en miniatura? ¿Por qué lo hacemos? Sería, salvando las distancias, algo parecido. La búsqueda de placer.
Pero volviendo, César, a nuestro personaje, llama la atención el hecho de que siempre le atrapan. Diríase que no intenta ni siquiera ocultar sus ataques.
Bueno, fíjate, se oculta de un modo muy, muy primitivo, es decir, ahí en unos baños. Claro, porque es un enfermo mental. Es lo que se llama un asesino desorganizado. Una persona con baja inteligencia, alta impulsividad, que se desata, con esos ataques sorpresivos. No se preocupa tampoco de borrar sus huellas ni ocultar el cuerpo. Siempre ejecuta rituales, esto es muy, muy habitual. En este caso, el apuñalamiento en los ojos. Y a la vez carece de esa conciencia sobre sus crímenes. Incluso es posible que su mente, una vez que se le pase el brote, su mente bloquee los recuerdos de los ataques. Estas personas, este hombre, probablemente medicado y bajo control, no presente ningún riesgo, como pasa con la mayoría de personas esquizofrénicas, ya lo hemos dicho. Pero claro, si abandonan el tratamiento, se convierten en una bomba de relojería. Volviendo a la historia criminal, y para que nuestros oyentes sepan de una forma más gráfica a quién tenemos hoy delante, José Manuel comparte muchas características con Ed Gein. ¿Y quién es Ed Gein? Pues lo van a conocer enseguida todos nuestros oyentes, porque es el asesino real que inspiró películas como Psicosis o algunas escenas del Silencio de los Corderos. Con menos literatura, pero hablamos casi de lo mismo. Gein fue otro esquizofrénico que convivió durante años con el cadáver de su madre muerta en un sótano, que le hablaba y le impulsaba a matar a otros, y llegó a fabricarse muebles y ropas con la piel y los huesos de sus víctimas, Evidentemente, José Manuel no llega a estos extremos, pero la enfermedad mental que padece, por eso traigo a este personaje también aquí, es la misma y es la base de su conducta.
Pregunta inevitable, ¿y por qué entonces estaba en esa residencia? ¿Qué supervisión tenía o qué medidas de seguridad se deberían haber adoptado para impedir que asesinara a esta mujer, a esta anciana?
Pues, querida Susana, este es el punto al que hoy queremos llegar y sobre el que queremos reflexionar hoy. José Manuel había cumplido las medidas que se le habían impuesto por el asesinato de su padre. Su condición mental también, ya lo hemos dicho, había hecho que por los otros ataques fuera declarado a sí mismo inimputable. ¿Conoces alguna residencia de ancianos que pida antecedentes penales? No. Porque además, quien cumple, presumimos que ya ha pagado por sus delitos y que tiene derecho a reintegrarse en sociedad. Aparte de que es muy dudoso que se le pueda privar de un servicio básico, como podemos entender que es el de pasar sus últimos años asistido en un centro para mayores. La clínica no sabía quién estaba conviviendo con ellos, con los internos y los trabajadores. Nunca lo supo. Pudo saber que padecía la enfermedad y que tenía que tomar una medicación, pero no estos antecedentes. Y por tanto no adoptó medidas excepcionales de seguridad. Prueba de ello es que una vez tras los hechos, tanto a residentes como a trabajadores, la Diputación Foral de Álava les ofreció asistencia psicológica ante la dureza de la experiencia que habían vivido. Imagínate que tú hubieras sido una residente o personal de asistencia. Es muy probable que él burlara los controles mínimos que existen en estos sitios, bien para tomar la medicación. Porque se limitan sin más a suministrársela a los internos a las horas y en las dosis prescritas. Y esto desencadenó los hechos que hemos narrado. No estamos hablando tampoco de otra cosa que de una residencia normal y corriente, no del psiquiátrico penitenciario, no de la cárcel. Entonces las medidas de vigilancia pues no son las mismas, lógicamente. Mira, por ponerte un último ejemplo, Francisco García Escalero, el matamendigos, también muy popular en la historia criminal, mató al menos a 11 mendigos como él. También era esquizofrénico y pasó sus últimos días, después de una reclusión de muchísimos años en un psiquiátrico penitenciario, pasó sus últimos días en una residencia de ancianos, donde falleció en 2014 sin haber dado ningún tipo de problema durante su estancia. Le hicieron entrevistas, en fin, no dio ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en esa residencia sí sabían quién era y por lo tanto siempre estuvo controlado. ¿Tenemos derecho a conocer los antecedentes de este tipo de personas? ¿Quién nos debe proteger? Si supiéramos que una persona de estas características, como la que hoy protagoniza nuestro espacio, está en la misma residencia que nuestra madre, ¿seguiríamos teniéndola allí? Y la pregunta del millón, ¿debería haber instituciones donde solo fueran admitidas este tipo de personas o eso es volver al sistema de manicomios del siglo XIX? Esta es la reflexión que hoy quiero proponer a nuestros seguidores.
Qué difícil responderla porque son muchos los interrogantes y nada claras las respuestas. César Charro, experto en seguridad. Gracias y hasta otro día.
Hasta otro día. Encantado.